Claudia Echenique, Deportes de Riesgo y Seguridad, que están muy unidos, ¿verdad?
Muy unidos. En verano, con esto del calor, el buen tiempo y con eso de que tenemos más tiempo libre, muchos se animan a practicar deportes extremos. Hoy hemos conocido precisamente que el Ministerio de Fomento va a denunciar a los organizadores del puenting en el que falleció una joven holandesa en el viaducto de Cedeja, en Cantabria. Al parecer hubo un malentendido y la chica saltó cuando todavía no estaba atada al puente. En prácticas como esta, el más pequeño de los errores puede ser causa de muerte, y John Partera, técnico responsable de puenting de Dobra Aventura, nos habla de las medidas de seguridad que se toman para realizar esta actividad.
Primero, que toda la instalación esté en doble, es decir, cuerdas, sistema de seguridad y demás, para que si algo fallase siempre tengas otro seguro, siempre. Lo segundo que haríamos nosotros, pues siempre el material, que siempre esté en buen estado, que esté homologado, que esté revisado y controlado. Luego lo demás, pues bueno, nosotros explicamos unas normas de seguridad a los clientes. Dentro de esas normas también se les explica cómo está montado, para que vean ellos cómo está montado, para que vean que no hay ningún problema y que es imposible que pase nada. Y luego, tenemos también dentro de lo que es el puente, delimitamos una zona de seguridad, una zona de actuación, donde solo estaríamos el monitor y la persona que va a saltar. Entonces esa persona está todo el rato con nosotros, esa persona es imposible que se acerque a la repisa para saltar porque está con nosotros.
Si bien es un deporte en el que uno no necesita de condiciones físicas o requerimientos deportivos previos para saltar, John Partera asegura que es de las actividades más seguras que hay debido a estas medidas de seguridad que se toman. Otra de las noticias que conmovía al mundo tuvo lugar hace una semana más o menos. Se trata de la desaparición de la campeona mundial de apnea Natalia Molchanova mientras practicaba buceo en aguas de Formentera. Aquí es importante hacer ciertas diferencias, porque esta mujer era una apneísta que había batido muchísimos récords y siempre iba al límite. El buceo apneísta y el buceo con escafandra autónoma son diferentes. El que se realiza con escafandra requiere de una mayor formación. Hemos hablado con Fran Delgado, instructor de buceo del Club Deportivo Divertec de Guecho.
El deporte del buceo es un deporte que se considera de riesgo, pero es el deporte de riesgo con menos accidentes mortales que hay. Básicamente lo que hacemos es formación, formamos a la gente para que ese deporte de riesgo deje de ser de riesgo, y hacemos salidas, pues no digo todos los días en verano, pero prácticamente cada dos días hacemos una salida de buceo. La gente que bucea, simplemente para ir a bucear necesita sacarse un título, necesita una formación, de tal manera que cuando acaba esa formación es capaz de solucionar todos los pequeños problemas que se producen cuando se bucea. El hecho de que sea obligatorio una formación hace que no haya muertes. Si no fuese obligatorio esa formación, realmente el número de muertes sería extraordinariamente alto.
Fran Delgado nos ha comentado que es el deporte que más licencias federativas tiene. En el País Vasco hay unas 2.600 licencias, porque son obligatorias para poder practicar buceo. Sin licencia, sin seguro y, muy importante, sin un compañero, no se puede, bueno, no se debe bucear. Las inmersiones se deben hacer en pareja y además en esa pareja habrá siempre una persona que tenga más experiencia que la otra. Algo que preocupa a mucha gente es el tema de quedarse sin aire. Esta situación, por lo que nos han comentado, es algo bastante anormal. El aire se mide en bares de presión, pero para que nos entendamos, los buceadores realizan la inmersión con 3.000 litros de aire y una vez terminada la inmersión tienen que subir con 750 litros de aire, que son los que se utilizan en caso de emergencia. En un descenso de unos 5 o 6 metros, estos 750 litros nos duran una media hora y además contamos, si fuera necesario, con el aire del compañero. Pero por lo que nos ha contado Fran Delgado, si una persona sube con menos de 750 litros de reserva, se le advierte que la próxima vez que suceda no realizará la inmersión. Y del mar nos vamos al cielo, a volar con el parapente. Un deporte que impresiona tanto a los que lo ven desde tierra como a quienes están en el cielo practicándolo. Habrá muchas zonas donde se practique, pero seguro que todo aquel que suele ir a las playas de Sopela le es habitual verlos en el aire. De hecho, esa es una de las zonas donde Wiso, técnico deportivo de parapente Vizcaya, disfruta de sus vuelos. Si queremos animarnos y hacer parapente, estos son los consejos que nos da Wiso y que debemos seguir.
Lo primero es buscar una escuela que te enseñe bien, porque hay muchas escuelas que lo único que quieren es decirle en 9 días a su alumno que sabe volar, que es mentira, les sigue vendiendo cursos, material, por ganar pasta. Una vez que has hecho el curso, pues luego es ir metiendo horas, más horas, más horas, más horas, más horas, hasta que ya realmente sabes. Y luego, cuando vas a volar, lo más importante de todo es mirar la meteorología, mirar realmente que son condiciones buenas en la zona a la que quieres ir a volar ese día, mirar también cuál es tu, o sea, saber cuál es tu nivel. Las reglas son que tienes que volar siempre con un material a tu nivel, a tus condiciones.
Bueno, hay varias categorías de parapente y tenemos que volar con uno adecuado, como ha dicho Guiso, a nuestro nivel. Pero si queremos ahora disfrutar de un vuelo en parapente, podemos hacer un vuelo biplaza. En él vamos con un instructor y con él podemos disfrutar de un vuelo sin riesgo. Eso sí, antes de volar hay que pedir a la escuela o la empresa a la que vayamos que nos presenten los títulos de técnico deportivo o los títulos de piloto biplaza para asegurarnos de que son personas cualificadas. Y parece que solo estamos hablando de desgracias hoy, pero también ha sido noticia el fallecimiento de un montañero vasco que se precipitó de un barranco de 150 metros en los Pirineos franceses. Se investigan todavía las circunstancias de lo sucedido en el accidente, pero parece ser que el hombre se hallaba solo en el momento que sucedió este percance. Una de las recomendaciones que nos ha dado Xavier Amorortu, responsable de actividades de Inguru Aventura, es ir a la montaña acompañados, con amigos, y avisar siempre en casa o amigos antes de salir al monte.
En el tema de la montaña, la prevención es la clave. La prevención empieza desde mirar la meteorología, mirar los mapas, y una cosa que yo me gustaría remarcar es que, por una parte, está un poco la previsión de con qué vas a la montaña, y por otra parte está lo que te puede pasar. O sea, la gente hoy en día va acostumbrada a ir con un pantaloncito cortito y una riñonera con 50 mililitros de agua, pensando que vas a ir y vas a volver en una hora. Pero ¿quién no te dice que se va a caer un árbol o que vas a encontrar algún compañero mal en el camino? Y pues ahí un poco se está perdiendo lo que es la prevención de ir con una mochila bien grande, con un botiquín bien gestionado, con crema solar, con un mapa, con teléfono, si sería al extranjero, con un teléfono satélite. ¿Me explico? O sea, que ahí son muchas cosas y en realidad pues cada cosa necesita su protocolo, digamos, ¿no?
Un protocolo que abarca desde preparar la actividad en casa y hasta la propia actividad. Esto es aplicable a todos los deportes de riesgo y ya se sabe, más vale prevenir que curar.
Claro que sí, Claudia Echenique, es que ricasco.
A ti,
Nos
Marisa.
Vamos de momento, volvemos después de las noticias de las 12.